y busca a tu corredor más cercano. Bueno, es un tema del que se ha hablado nuevamente de manera profusa en estos últimos días. Tiene que ver con el Día Mundial del VIH. De hecho, ayer una organización internacional realizó un operativo de testeo gratuito claro, se puso nuevamente de relieve lo que ha pasado con el VIH en nuestro país y, entre otras cosas, el hecho de que hay 16.000 personas que están sin tratamiento antirretroviral. Para conversar acerca de esto, tenemos a dos invitados. Estamos ya al teléfono con la doctora Cecilia Piñera, que es pediatra, infectóloga del Hospital Ezequiel González Cortés, miembro del Comité de VIH de la Sociedad Chilena de Infectología, al igual que el doctor Rodrigo Blamey, que es además infectólogo adulto del Hospital Salvador y de la Clínica Las Condes. Doctora, doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Pablo. Muchas gracias por esta invitación, que para nosotros es súper importante para difundir el mensaje y ayudar a la desestigmatización del VIH.
Me voy a tomar justamente de esa palabra, del estigma o la desestigmatización, que uno supondría que a estas alturas ya han pasado, ¿cuánto? 30 años, más de 30 años desde la primera aparición, ¿no es cierto?, de VIH y de personas que, bueno, se enfermaron de SIDA y que finalmente terminaron muriendo. Y claro, con un estigma tremendo, lo vivimos, se vivió en todas partes del mundo, lo vivimos también en Chile. ¿Por qué sigue siendo, y de verdad sigue siendo, una enfermedad estigmatizadora?
Polo, buenas tardes, habla doctor Blamey. Mira, yo creo que ese es un mensaje que debemos entregar siempre a la comunidad para aclarar que esta pandemia, que ya llevamos 40 años, sigue azotando al mundo y a nuestro país en una forma que de repente se nos olvida. Se nos olvida un poco en el día a día, que con todo el COVID, con todos los problemas de los problemas sociales que tienen los países, se nos olvida que hay una pandemia que hace 40 años nos está azotando y que las personas lo viven en forma bien dramática muchas veces por el estigma que ha asociado. Y ese estigma nuestros pacientes lo viven no solamente en sus familias, en sus trabajos, en la sociedad misma, en la ciudad, ¿se fija? Lamentablemente es así. Nuestro Latinoamérica en general somos personas que de las comunidades en las cuales es difícil para los pacientes VIH desenvolverse y desarrollar su vida. Y eso lamentablemente sigue siendo así.
¿Y cuál es cómo podríamos, doctora Piñera, describir la realidad y la situación de nuestro país, sobre todo en términos comparativos con otras naciones similares?
Bueno, en Chile, a diferencia de Latinoamérica, no hemos logrado cumplir la meta de ir bajando los casos nuevos diagnosticados cada año. O sea, todavía estamos en una situación de epidemia descontrolada, tenemos casi 70.000 personas infectadas, muy pocos son, afortunadamente son niños, no más de 300, y se están diagnosticando cada año alrededor de 6.000, 7.000. El año 2020 tuvimos mucho menos diagnóstico, pero creemos que no es porque haya menos casos, sino que creemos que es porque se hizo menos testeo en el contexto de la pandemia. Y tenemos que tener una gran deuda en seguir diagnosticando. Y eso es súper importante, que la gente no le tenga susto al test, es bueno hacerse el test porque es un tratamiento que es súper efectivo y que además no solo evita la progresión de la infección en la persona, sino que corta la cadena de transmisión, porque con la terapia exitosa esa persona deja de transmitir por vía sexual el virus a otras personas.
¿Y cuáles son, doctor Blamey, las estrategias que se han utilizado en otros países precisamente para reducir esa, o para modificar esa tendencia y lograr que esta curva vaya bajando?
Mira, eso es súper importante, Polo, conversar cuáles son las estrategias que debemos implementar. La ONU-SIDA, que es la organización mundial que está dedicada a la lucha contra el SIDA, hace varios años comenzó a dar luces de que era posible ponerle fin a esta epidemia del SIDA, cosa que una década atrás probablemente era impensable. No sabíamos cómo abordar esto. A pesar de todas las campañas, el VIH seguía aumentando y creciendo en todo el mundo. Hace una década atrás comenzó la UNCIDA a implantar los conceptos fundamentales sobre los cuales se puede poner fin a la epidemia, se denomina estrategia combinada, y dentro de los cuales hay un par de puntos que vale la pena mencionar. Uno de los pilares fundamentales para ponerle fin a la epidemia es diagnosticar a todos los casos de pacientes infectados, porque al diagnosticarlos tú los tratas, como decía la doctora Piñera, y evita que se contagie terceras personas. Se bloquea la diseminación del contagio hacia otros. Por lo tanto, pesquisar a todos los infectados y tratarlos es fundamental. Segundo pilar, a las personas que están en riesgo de contraer el VIH, aquellas personas que tienen conductas sexuales de riesgo, ofrecerles la prevención fundamental, que es el PrEP, que es una tableta, un comprimido, fármaco, que se da a las personas sin VIH, pero que tienen conducta de riesgo, para evitar que se contagien. Y yo te diría que estos dos pilares son probablemente los más importantes, porque el resto son todos los otros dispositivos biomédicos, el uso de preservativos, etcétera, el testeo, el diagnóstico de otras infecciones de transmisión sexual, disponer de servicios de atención adecuada, y por supuesto la educación sexual en todos los jóvenes, que es el grupo donde más aumenta. Con estos pilares yo creo que se puede poner fin efectivamente a la pandemia, y esperemos que en nuestro país, tenemos bastante avanzado en algunas de estas áreas, se logre implementar lo que nos falta.
Pediatra, me gustaría agregar como pediatra la patita de los niños, que son muy pocos los niños infectados, pero los niños se infectan, la transmisión es en un 95% vertical, es decir, de una madre infectada al hijo, no es por vía sexual, obviamente. Uh-huh. Y ahí es fundamental el diagnóstico de la mujer embarazada. Y en Chile está implementado el test universal de VIH durante el embarazo, al menos dos test, para darle a esa mujer terapia antiviral y disminuir el riesgo notoriamente, más de un 99% del riesgo que le transmita el virus VIH a su hijo.
¿Y eso se logra a través de qué mecanismo?
Eso en Chile está implementado y lo estamos haciendo en general bastante bien, aunque tenemos por avanzar. Se le da a la madre terapias antirretroviral, las mismas que se ocupan en general en adulto, pero que son seguras en el embarazo, y se planifica la vía del parto, y al recién nacido se le da también solo uno de los medicamentos, el más antiguo, el ácido budina, por 4 o 6 semanas, y con eso el riesgo, si no hacemos nada, de que un hijo de madre VIH se infecte, si no hacemos nada, es como un 35-40%, y si hacemos todo esto y logramos que la mujer esté con buen control al momento del parto, el riesgo es del 1%. Así que son protocolos de prevención de transmisión vertical de VIH súper, súper exitosos, pero para eso es perentorio saber que esa madre es VIH positiva.
Estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Cecilia Piñera, que es pediatra infectóloga del Hospital Ezequiel González Cortés, y también con el doctor Rodrigo Blame, que es infectólogo adulto del Hospital Salvador y de la Clínica Las Condes. Ambos además son miembros del Comité de VIH de la Sociedad Chilena de Infectología. Usted mencionaba, doctora, las conductas de riesgo. Recordemos, siempre es bueno hacerlo, ¿cuáles son esas conductas de riesgo y cuáles son la forma, obviamente, claro, si una persona va a permanecer produciendo, digamos, esos riesgos, me imagino que hay algunos mecanismos, elementos que efectivamente se pueden utilizar para, por lo menos, reducir en parte ese riesgo.
Sí, por supuesto, mira, la epidemia en Chile y en Latinoamérica, que es donde, como decía la doctora Piñera, lamentablemente Latinoamérica, a diferencia del resto del mundo, se han mantenido los casos, no ha habido una disminución de casos nuevos como está ocurriendo en el resto del mundo, y eso se asocia a que tenemos casos fundamentalmente en población joven. En nuestros países latinoamericanos y en Chile específicamente, actualmente la mayor proporción de casos se producen en hombres que tienen sexo con hombres, por ejemplo, y las conductas de riesgo básicamente son personas que tienen relaciones, una vida sexual activa con más de una pareja, que no usan el método de prevención como el preservativo de forma rutinaria, que muchas veces son jóvenes que practican actividad sexual en el contexto de uso de drogas recreativas. Hay múltiples drogas actualmente disponibles que la juventud tiene acceso, y la verdad es que incluyó el alcohol, marihuana, etcétera, y la verdad es que estas conductas de riesgo uno puede aminorar el riesgo de contagio si es que se utilizan métodos preventivos como el preservativo, pero fundamentalmente como lo que les mencionaba antes, la profilaxis preexposición de VIH, que es el uso de una tableta de fármacos para prevenir la adquisición del VIH. Yo creo que ahí es muy importante que difundamos esto, porque es un concepto de prevención farmacológica que no está ampliamente conocido y difundido entre la población que lo necesita, que son la población de jóvenes en riesgo.
Doctora, y hablemos un poco de del tratamiento, de la utilización de los antirretrovirales. ¿Cuál es su efectividad y qué finalmente significa para una persona que sigue ese tratamiento en términos de el impacto que tiene en su vida cotidiana?
Bueno, primero importante, y para los que no están escuchando, recordarles que el VIH en Chile es una patología GES, es decir, tiene cobertura tanto en el sistema público como en el sistema privado, y tenemos medicamentos hoy en Chile que son medicamentos muy muy buenos. La terapia se ha ido simplificando cada vez más. Antiguamente eran varios comprimidos varias veces al día con mucho más efecto adverso, y hoy día al revés, tenemos terapias mucho más modernas que incluso es un comprimido una vez al día, y ya en otras partes del mundo están ocupando medicamentos que son inyectables, que duran varias semanas. Entonces existe un tratamiento disponible que es de acceso a través de GES en Chile, y son la terapia antirretroviral es altamente efectiva en alguien que es adherente, o sea, alguien que se la toma todos los días, en disminuir la carga viral, que eso es lo que uno busca, que la cantidad de virus en la sangre llegue a un nivel tan bajo que la máquina del laboratorio no es capaz de detectarlo. Y con eso es una persona viviendo con VIH, pero no enferma de VIH. O sea, aquí recordar, diferenciar el concepto de estar infectado por el virus del VIH a tener SIDA, que el SIDA ya es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es cuando hay tanto virus que se han destruido los glóbulos blancos de la sangre, y entonces la persona tiene una inmunodeficiencia con complicaciones como infecciones oportunistas, cánceres. Entonces, con la terapia antiviral, eso no, la enfermedad nunca progresa, así que uno diagnostica a alguien a tiempo y lo trata, y es una persona que tiene una vida absolutamente normal, similar al resto. Yo tengo niños, y son niños que van al colegio, que están sanos, ellos se infectaron de sus madres. El gran problema de ellos es el estigma, porque viven con el secreto de no poder contarle a nadie, y vivir con este secreto toda la vida es una carga súper pesada. Pero tenemos terapias muy efectivas y disponibles en Chile, y esperemos que algún día, probablemente con la pandemia COVID se avanzó harto, podamos tener una vacuna y a lo mejor alguna cura a futuro.
No sé si le entendí bien, no recuerdo si lo dijo la doctora o el doctor, con respecto a el contagio por parte de la persona que está con el tratamiento y que adhiere correctamente a ese tratamiento, ¿ese contagio se corta?
Así es, así es. Eso es un concepto que nosotros decimos que indetectable, refiriéndonos al virus que ya no está en la sangre, es igual que intransmisible. Por lo tanto, las personas que están en tratamiento, que tienen carga indetectable, dejan de transmitir, y esto es una de las razones por las cuales el diagnóstico de todos los infectados y ponerlos en tratamiento es uno de los objetivos fundamentales para terminar el contagio hacia otras personas y poner fin a la pandemia.
Y con respecto al tema de la vacuna, lo mencionaba la doctora Piñera, ¿por qué esto, uno hace la comparación obviamente con el COVID, dice en cosa de un año y medio se desarrollaron las vacunas y ya se ha aplicado, en el caso de Chile, un 90% de la población objetivo, pero esta enfermedad que ya lleva 40 años todavía no se logra? ¿Qué dificultades presenta? No sé, las características del virus, ¿qué problema tiene el VIH que hace que sea tan difícil el desarrollo de una vacuna?
Eso es una muy buena observación, Polo, porque llama la atención la rapidez, y todos nos sorprendimos con el desarrollo de la vacuna para COVID. En menos de un año teníamos vacuna disponible efectiva.
Claro.
En el VIH hay características del virus que lo hacen muy difícil de abordar desde el punto de vista inmunológico, y una de las características más importantes es que el virus se la ingenia para insertar su genoma, sus genes, en el medio de nuestros genes. Por lo tanto, él se incorpora a nuestro genoma, y por lo tanto es sumamente difícil sacarlo de ahí. Y la otra característica que tiene este virus es que muta tan rápido, que miles de veces, probablemente más rápido que otros virus, que cuando el sistema inmune genera anticuerpos y células contra determinadas partes del virus VIH, cuando se producen los anticuerpos, este virus ya cambió y por lo tanto genera nuevos antígenos que permite escapar en forma permanente a la respuesta inmune. Y esto ha hecho de esto un escollo insalvable para la producción de vacunas efectivas y probablemente ahora tenemos, con las nuevas tecnologías, plataformas vacunales, existe alguna esperanza de que tengamos, dispongamos de una vacuna efectiva pronto, pero esto ha sido una lucha que en 40 años no se ha podido ganar, como tú bien dices.
Estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Cecilia Piñera, pediatra infectóloga del Hospital Ezequiel González Cortés, y con el doctor Rodrigo Blame, que es infectólogo adulto del Hospital Salvador y también de la Clínica Las Condes. En el caso de estrategias exitosas, ¿cuáles son los mejores ejemplos que se han llevado a cabo, digamos, en distintos países, y cuáles han sido esas estrategias virtuosas, doctora?
Bueno, un poco lo que hablaba el doctor Rodrigo, de los pilares del tratamiento y de controlar la epidemia. Uno, por ejemplo, es el acceso al testeo masivo, que yo creo que en Chile ahí todavía tenemos cómo avanzar y que debemos avanzar.
¿Eso por temor la gente no se testea o porque hay poca disponibilidad?
Las dos cosas, yo creo. Nosotros hemos peleado para... yo tengo una opinión personal de que se quite... el examen del VIH te piden pedirle al paciente un consentimiento informado, lo que yo encuentro que ya le pone una carga y es una barrera para pedir el examen. No está tan disponible en otros países. Esto se vende como test de embarazo en la farmacia y la idea es, en Chile ya hemos avanzado en los últimos años con los test rápidos, que están cada vez más disponibles. Mucha gente a veces hace el examen de forma oculta, a través de donantes de sangre, que es como una forma oculta de querer hacerse el examen. Pero yo creo que aquí es importante llamar a la gente a que se hagan el examen. Nosotros creemos que debería ser como parte del chequeo anual, como uno se controla el perfil lipídico, hacerse el examen, porque si bien hay grupos de riesgo que describió muy bien Rodrigo, todos los que estén sexualmente activos estamos en riesgo. Así que ojalá que lo incluyan, pídale a su médico, a la enfermera, a la matrona o cualquier instancia una orden de hacerse el examen. Yo creo que eso es una estrategia que es altamente efectiva. En algunos países hacen el test and treat, que es que ponen como unos carritos móviles en lugares públicos y le hacen el test rápido, y el que sale positivo inmediatamente le entregan medicamentos para partir y una citación para que ingrese a control médico. Eso en Chile no lo hacemos aún. Yo creo que es lo más importante, es el testeo, y el otro avance importante que ha sido este que contaba Rodrigo, del PrEP o profilaxis preexposición de VIH, que es para los de alto riesgo, es como una pastilla anticonceptiva que uno se la toma antes de. También existe el PEP, que es la profilaxis post-exposición, que esa es, ojalá, esa para, en el fondo, después de una situación de riesgo, pero en el fondo, ojalá que nos adelantemos y no lo ocupemos después de la exposición.
Claro, porque pueden finalmente ser un mal incentivo, digamos, un incentivo contrario a lo que efectivamente se pretende, que la persona no ejecute esa conducta de riesgo, ¿no?
Claro.
En ese caso, efectivamente, cuando una persona ocupa la profilaxis post-exposición en más de una o dos veces, nosotros ahí lo tratamos de incorporarlo al PrEP, que en el fondo, ya sabemos que una persona que va a insistir en conductas de riesgo, lo mejor es darle la profilaxis pre-exposición o PrEP.
Bueno, le quiero agradecer muchísimo a la doctora Cecilia Piñera, al doctor Rodrigo Blame, por esta conversación con...